Hey, my name is Mike True. I'm living in New Orleans, Louisiana. But when I want to get an earful of what's going on in Santa Cruz and California and all the happening things with the buzz, I listen to the Tangerine Dream Team with Coral Reef at 101.3 Freak Radio. And it's all good.
Notorious tax bills passage, leaders of the Republicans did everything but to fall to their faces in supine servility to President Trump. They praised him with words of wonder, almost thanking him for the very air they breathed. For Americans, for men, for free people, the sight was as shocking as it was weird. Early Americans fought a bloody revolution to end the practice of free men bowing to kings. At the time, most of Europe believed that kings were ordained by God. A radical nation, the United States, threw that idea into the trash heap of history. Look today at these men who claim fealty to the so-called founding fathers. Fathers, maybe, but these are not their sons. They are Tories, servants of wealth, servants of capital, not fellow citizens. At the United Nations, the U.S. threatens the world to cut off foreign aid unless they bow to the empire. The world answered, 128 countries against, 9 in favor. The U.S. loses by a landslide. Politics of bullies reigns, both here and abroad. From imprisoned nation, this is Mumia Abu-Jamal.
These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio.
De Sudamérica hasta acá, defendiendo nuestra propiedad, diciéndoles la verdad que no quieren ver en calamidad. No saben de la actividad, una vez más el pueblo vence la ciudad.
Están escuchando voces de libertad, analizando la verdad. Le traemos la montaña a la ciudad, en Colombia y en Bagdad. Por medio de un programa radial, hablamos de Faluya y la masacre de Acteal. Que onda con racismo en la zona del Pensal, sigue la redada a nivel estatal.
Rodrigo ya no genera capital, porque no hay quien que no venga por mal. Los desgraciados que han sido formal, dueños de una deuda a nivel global.
Sigue la guerra y la crisis mundial, no hay trabajo, no hay frijoles. Cheque semanal, hay gente en la calle vendiendo aunque sea un tamal, rezando en el trazo mal, analizando al sistema en el mundo, 91.7, Mayden Moche, la libre AK-47, en el 90.7, la tarde, los martes, 2 horas después de las 7.
Vamos todos a luchar, a la sociedad civil. bueno, estamos ahí con la cumbia de las abejas. Es una cumbia dedicada a la Organización Civil de las Abejas de Chiapas, México, organización que fue atacada por grupos paramilitares, mayormente en este caso la participación del grupo paramilitar Máscara Roja, el 22 de diciembre de 1997, hace ya 20 años de impunidad, que sucedió pues este desagradable, criminal, hecho esta masacre, perpetrada por ese grupo, pero ordenada desde las altas esferas, y con complicidad del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, con complicidad de César Ruiz Ferro, el gobernador de Chiapas en ese entonces, y obviamente con complicidad de el ejército, que a propósito del ejército, y si nos da tiempo vamos a poner ahí algunos audios realizados por Broso en relación ahora a la legalización de la permanencia del ejército en las calles en México. Y también, si podemos contactar, vamos a estar platicando con la abogada Susana Prieto, quien es especialista en asuntos de los trabajadores, sobre todo de la frontera, y quien participara aquí en unas reuniones binacionales para poder desarrollar toda una serie de trabajos de boicots en contra de los diferentes productos que, vamos, se están, en este caso, desarrollando como en San Quintín o en las maquiladoras, en fin. Bueno, ella nos va a explicar mucho más. Es realmente una persona muy, muy versada en términos, digamos, de los salarios, la diferencia entre el trabajo y el salario, diría Carlos Marx. También es especialista en las relaciones laborales, en las relaciones entre patrón y empleado, en las prestaciones o no prestaciones, en fin. Agradecemos a Federico, que está en los controles, el compañero Chuy, que está acá en los teléfonos, gracias al compañero Pablo Hernández, que ojalá que nos esté escuchando, no sabemos, no lo hemos encontrado, lo andamos buscando. Bueno, y queremos desear las mejores fiestas a toda la banda que nos escucha. Hoy que es 26 ya de diciembre de este año, ya es decir que ya nos faltan 2 que 3 días más y estamos fuera. Agradecemos a la compañera Antonia, a su carnala, gracias, me mandaron unas notas también muy buenas, muchísimas gracias. La compañera Judith, el compañero Fernando, por supuesto, y también a José Agustín, quienes son los que trabajan, hacen posible este programa. Y de volada nos vamos a ir a el informativo de esta noche y les agradecemos su sintonía. Recuerda, estás en Voces de Libertad y vamos a regresar enseguida. También el compañero Alejandro, que nos mandó su rolita. A propósito, el compañero Alejandro también la hizo sobre esta ley de seguridad nacional. Seguridad nacional, ley de seguridad nacional, grábatela. Grábatela como se puede grabar el color olivo de los militares que nos patean, que nos persiguen, que nos regañan, que nos detienen, que nos roban, como lo hace también la policía en México. No hay mucha diferencia, porque unos y otros trabajan para el mismo patrón. La feria, el dinero, el capital. Volvemos.
Voces de Libertad en las noticias.
Y comenzamos en México. La situación de indígenas desplazados en Chiapas recrudece junto con el invierno en las montañas y el padre Alejandro Solalinde pide al gobierno que se atienda esta emergencia en Chalchihuitán.
No es posible que ellos todavía no tengan la protección. Hay autoridades, no están pintadas. Esperamos que el gobernador y las autoridades federales pongan empeño en esto, porque no puede ser que estos niños, estas niñas, estas personas sigan sufriendo estando a la intemperie. Ya es el invierno y no podemos abandonarlos. Yo hago un llamado para que el gobernador inmediatamente atienda a estas personas desplazadas, así como las autoridades federales.
El mensaje de Solalinde está dirigido principalmente al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. los más de 7.000 desplazados, hombres, mujeres y niños, familias enteras sufren esta situación desde que tuvieron que salir de sus casas a consecuencia de las balaceras y la quema de las viviendas a mano de grupos armados de la región. Por lo menos 11 personas ya han muerto en los precarios campamentos a los que fueron obligados a refugiarse de la violencia que prevalece en sus comunidades desde octubre pasado. Seguimos en México. Ni perdón ni olvido, entonaron los padres y madres que no se cansan de exigir respuesta al gobierno mexicano sobre lo ocurrido a sus hijos. Ya se cumplieron 3 años y 3 meses desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, estado de Guerrero, y los familiares continúan en las movilizaciones para exigir verdad y justicia. Esta vez marcharon hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y expresaron su indignación por la falta de resultados en las investigaciones. Asimismo, expresaron su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior al aseverar que miembros del ejército habrían participado en el secuestro de los estudiantes. Pese a que la caminata era pacífica, agentes de la policía de la Ciudad de México intentaron impedirles el paso hacia el santuario guadalupano, a donde fueron a orar por la aparición con vida de los jóvenes. Recordemos que fue el pasado 26 de septiembre del 2014 cuando los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron en la ciudad de Iguala luego de ser reprimidos por miembros de la policía.
Nos vamos a Perú, donde el abogado del Instituto de Defensa Legal de Perú, Carlos Rivera, dio a conocer que enviará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe jurídico sobre el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori con el fin de revertirlo. El indulto a Fujimori generó una serie de reacciones que dividieron a Perú y una crisis política en la que hubo manifestaciones cerca del domicilio del presidente Pedro Pablo Kuczynski, además de acusaciones de traición a la patria en su contra. Rivera consideró que más que un indulto humanitario, se trata de un indulto político que vulnera las sentencias de la Corte y marca un pésimo precedente para la justicia peruana. Dijo que lo que corresponde ahora es hacer llegar a la Corte Interamericana un informe de la naturaleza, las características y las circunstancias en las que el indulto ha sido otorgado y la Corte tendrá que solicitar un informe al Estado peruano de lo que ha ocurrido. Y agregó que un indulto humanitario tramitado en 2 semanas no tiene ningún precedente en el país. Miles de peruanos salieron a las calles de Lima para manifestarse en contra del indulto concedido a Fujimori. Y concluimos la información en Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó el doble rasero de Estados Unidos, que calla ante el fraude electoral en Honduras, pero sanciona al responsable del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas. Honduras atraviesa una grave crisis política tras las elecciones presidenciales de noviembre, donde el Tribunal Supremo Electoral declaró como ganador al mandatario Juan Orlando Hernández, a pesar de las insistentes denuncias de irregularidades durante el proceso. Evo Morales denunció que ese fraude fue operado por los empleados del imperio. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente boliviano Jorge Quiroga. Agregó que mientras Estados Unidos hace caso omiso a esos hechos de corrupción, penaliza al responsable del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, por la amplia victoria democrática de Daniel Ortega en las elecciones nacionales y municipales. Agradecemos a nuestras fuentes Proceso, Prensa Latina y Telesur.
Se termina el 2017. Fue el año del eclipse, que irónicamente deja una obscuridad perpetua para muchos dentro de la comunidad inmigrante. También fue el año donde el racismo nos hizo ver sin dejar duda de la gran ignorancia que este país padece, como la ley SB4 en Texas. Fue un año de catástrofes naturales que nos hicieron ver cómo la etnicidad y la zona postal injustamente determinan si llegará alguna ayuda o recuperación. Así pues, despedimos el 2017, un año marcado de injusticias sociales, el hartazgo de la gente y la descarada pudredumbre de los políticos. En el 2018, esperamos que se repitan los buenos ratos, las buenas experiencias y la convivencia, recordándonos que nosotros también queremos lo mejor para nuestra gente.
¡Ya llegamos, paisanos!
Y para rimas precisas nunca nos puede faltar
el compañero Alejandro, que es re bueno para cantar. Escuchemos con su lira la burla de lo indecente de la grilla mexicana y sus hijos penitentes. Vámonos con Alejandro, este muchacho decente, con las noticias cantadas siempre nos pone al corriente.
Con esa rolita dedicada a Quique Peña Nieto, el terrible, el Henry Monster, decía Broso, ¿no? Que así le dice. La verdad es que Ese tipo se fueron 6 años. Imagínense, gente que nos está escuchando, 6 años ya para el próximo, que se va Henry Monsters de Los Pinos, donde se esconden muchas ratas, y nada, como si nada hubiera pasado, pero nos deja un reguero de muertos, y la famosa ley de seguridad o inseguridad nacional, que además no nos las deja él, y eso ya tiene rato, que desde que despertaron a... ¿Se acuerdan de esa rolita de la granja de los Tigres del Norte, ¿no? Cuando despertaron a la perra, en fin, todo eso? Ya tiene rato, así que lo de la militarización en México, pues solamente es legalizar la presencia. Era clarísimo cuando, pues, muchísimas organizaciones pusieron el dedo en la llaga diciendo, miren, sacan a los militares para que nos acostumbremos a ellos. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita? Básicamente legalizando, y la gente pues ni siquiera se está inmutando demasiado. Digo, las organizaciones de siempre, pues siempre luchando. Y es obvio que el movimiento por, ahora sí que los derechos humanos está vivo en todas partes y tiene muchísimos frentes. Entonces agradecemos ahí al compañero Alejandro con sus rolitas que nos manda cada semana, la neta. La semana que viene tal vez no, porque anda... Parece que se fue a pasear por allá. Bueno, pues se lo merece. Y alguien que también está en el frente de batalla, mencionábamos al principio del programa, y vamos a platicar un ratito con ella, es la licenciada Susana Prieto. Ella trabaja en Ciudad Juárez, entre otras ciudades, me imagino, sobre todo en el asunto de los derechos laborales, ¿no? Las maquiladoras. Y estuvo por acá... Hace algunas semanas que se realizó una conferencia binacional donde también se pide cancelar la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Digo, esto desde otra visión, me imagino, que la hace el ¿cómo le dicen? El puerco dorado de Donald Trump. Bueno, también... Obviamente se opone a las deportaciones, y exigió los derechos pues laborales plenos para todos, en todas partes, y Mexicali también nos decían. En fin, y otra serie de demandas, a este boicot que incluso aquí se ha anunciado para Driscoll, que es una de las productoras que están aquí en San Quintín, hombre, imagínense la superexplotación. Susana, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra usted?
Muy buenas noches, gracias por invitarme a su programa.
No, muchísimas gracias, aquí en Voces de Libertad le agradecemos su presencia. Y primero, pues dígame, ¿cómo está? ¿Se la pasaron bien, al menos ahora con la familia? Digo, en estas fechas que se supone que todo tendría que ser paz y armonía.
Bueno, hace algunos años que en México ni siquiera estas fechas son de paz ni armonía, porque precisamente en diciembre... Usted recordará, el año pasado, en pleno 27 de diciembre, nos aventaron la liberación de los precios de la gasolina en México, dándose este golpe monstruoso a la economía de los mexicanos, que se conoció alrededor del mundo como el famoso gasolinazo. Entonces, ahora, tal y como estaba escuchando yo en la canción del compañero Alejandro, se aprobó la Ley de Seguridad Interior, que es una... golpe terrible para los mexicanos, que atenta contra nuestros derechos humanos, que violenta nuestra libertad de expresión, que violenta nuestra libertad de manifestarnos, de organizarnos para defensa de nuestros intereses de manera pacífica, que atenta contra incluso un cambio de régimen que se está contemplando de alguna forma en México ante el hartazgo que tenemos contra estos aves de rapiña que constituyen parte del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido Revolución, de la Revolución Democrática. Entonces, precisamente por estos escándalos y de que si pasaba y no pasaba y que ya merito y que nos dimos cuenta prácticamente de última hora, también nos dimos cuenta que se estaba cocinando la reglamentación de la Ley Federal del Trabajo de acuerdo a la última reforma constitucional del artículo 123, que es los derechos de los trabajadores en México, y que ordena la reglamentación de la Ley Federal del Trabajo para adecuarla a la última reforma constitucional del 24 de febrero. Y nos damos cuenta ahí que varios puntos por los cuales se habían desechado en varias ocasiones, entre ellos la liberación del outsourcing o agencias de empleo o intermediarios en la contratación de los servicios de los trabajadores, que tenían algunas restricciones, como el porcentaje de trabajadores que debían pertenecer a una empresa, cuáles debían pertenecer a un outsourcing y cuál no, se quitan esas restricciones en la reglamentación que presentan desafortunadamente para nosotros dos senadores que pertenecen a estos sindicatos charros, a sindicatos blancos con líderes charros que son de por siempre un brazo fuerte del Partido Revolucionario Institucional y que son la CTM y la CROC.
¿Todavía existen, oiga?
¿Perdón?
¿Todavía existen esas? Estos ya no son dinosaurios, esos ya son como...
más fuerza que nunca.
¿En serio?
Son tan fuerte que fíjese usted que, por ejemplo, eso que había... se había logrado con mucha lucha que pusieran las restricciones en la Constitución, ellos en la ley, en la reglamentación, en la Ley Federal del Trabajo, en su proyecto vienen erradicando los candados para los outsourcing, liberándolos por completo, dejando que se establezcan de manera arbitraria y con ello prácticamente abrogando la Ley Federal del Trabajo y los derechos al trabajo, la libertad del trabajo y el derecho humano del trabajo de los trabajadores en México.
Licenciada Prieto, precisamente me gustaría que clarificara, digamos, el aspecto más crítico, es decir, de qué manera afecta, por ejemplo, es básicamente una empresa que contrata, digamos, o que ofrece los servicios de los trabajadores a otros, patrones, por decirlo, en México, y eso le quita los derechos, digamos, a laborales a los trabajadores o sindicales, o de qué forma, digamos, les afecta a ellos.
Todos los derechos. Ningún derecho va a estar a favor de los trabajadores, a excepción del señalamiento del salario mínimo que deben percibir, de acuerdo a lo establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de una manera arbitraria cada año, y su afiliación al Seguro Social. Son los únicos derechos que los trabajadores conservarían y el resto de los derechos quedan prácticamente eliminados. Sobre
sindicatos.
Todo los que más interesan a organismos de carácter internacional y por los cuales se ha estado presionando mucho en los replanteamientos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en la libertad sindical y el derecho de huelga, que son... por tradición en nuestro país, lo único que puede conceder a los trabajadores el equilibrio entre los factores de la producción, es decir, que no haya tanta desproporción como existe actualmente entre los dueños del capital y quienes realmente constituyen la fuerza de trabajo o la base de ese capital, que son los trabajadores. Porque cuando usted pasa a todos sus trabajadores a un intermediario, a un tercero, entonces no hay certeza de quién es el patrón. Usted únicamente puede emplazar a huelga o puede constituir un sindicato de trabajadores de una empresa que se encuentra establecida y definida, donde usted se encuentra como trabajador, y esa empresa es la beneficiaria directa de la prestación de sus servicios. Así lo dice la ley. Si los trabajadores pasan a un outsourcing o a una agencia, entonces ellos no tendrán un patrón y no tendrán derecho a emplazar a huelga, a formar sindicatos, y con ello abrogan prácticamente los derechos básicos de los trabajadores en México. Se abroga toda la ley y nosotros estamos, de hecho, planeando el día de hoy, tuvimos una reunión con algunos abogados en Chihuahua Capital, precisamente para tratar de ampararnos y mostrar nuestro repudio hacia esta nueva reglamentación de la Ley Federal del Trabajo, que está soltando los candados que se establecían en la reforma constitucional. Por eso le digo que la CTM y la CROC están más fuertes que nunca como un brazo derecho del Partido Revolucionario Institucional y del PAN en el poder. Híjoles. Porque no han vencido ni uno ni otro partido gobernando en nuestro país, han vencido a estos sindicatos blancos con líderes charros que lo único que han hecho es de alguna forma eliminar los derechos básicos de los trabajadores y nunca luchar por el beneficio de ellos, sino por el beneficio propio de sus líderes.
Ahora,
quienes pues se enriquecen ilícitamente, y esa historia ya se la sabe.
Sí, y bueno, Ahora, el problema fundamental es que es muy difícil revertir las leyes que pasan que los personeros que trabajan para el Estado, pero ahorita en México, digamos en la zona fronteriza, ¿a cuánto asciende el número de trabajadores, por ejemplo, que se alquilan su fuerza de trabajo en las maquilas y cuántas maquilas existen aproximadamente?
En Ciudad Juárez, Chihuahua, existen aproximadamente 284 empresas maquiladoras con una planta laboral de 314 mil trabajadores dentro de la industria maquiladora.
314 mil trabajadores.
Solo en Ciudad Juárez.
Solo en Ciudad Juárez. ¿Cuántos de ellos están sindicalizados?
Ah, en Ciudad Juárez es un paraíso para las empresas, porque Ciudad Juárez no permite el gobierno de Chihuahua la libre sindicalización y tampoco permite el sindicalismo en sindicatos charros.
Eso no es...
Por ejemplo, a Tamaulipas, allá están sindicalizadas prácticamente todas las empresas, pero en Chihuahua ni siquiera la CTM y la CROC. Si son 10 empresas de esas que le he mencionado, las que tienen sindicato de CTM o CROC, me parecen muchas.
Bueno, usted está en sintonía de KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara. Nos escucha también a través de kpfk.org. Nuestros teléfonos en estudio es 818-985-5735. Es 818-985-5735. Y esta noche en Voces de Libertad estamos platicando con la licenciada Susana Prieto, quien es abogada en derechos laborales, es lo que mayormente usted trabaja, ¿no? Sí, y trabaja mayormente con los derechos laborales. Ese es el enfoque que usted tiene como jurídica.
Así es, 30 años litigando como abogada de trabajadores en Ciudad Juárez, Chihuahua.
30 años. Ahora le iba a preguntar, ¿no es acaso inconstitucional, por ejemplo, que a los obreros no se les deje sindicalizarse?
Por supuesto que es inconstitucional, pero otra de las ventajas que tienen las empresas extranjeras, ya provengan de Estados Unidos, de Francia, de China, de Corea o de Alemania, aquí es la alta corrupción que tienen en México. En México la letra, la doctrina es una y la práctica es otra, porque los empresarios trabajan de la mano del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, que son las autoridades máximas al resolver sobre conflictos entre patrones y trabajadores, y por supuesto que esto hace que los trabajadores se encuentren siempre en desventaja. Vamos a suponer, si nosotros hablamos de la Ley Federal del Trabajo, antes de esta última reforma, en la Ley Federal del Trabajo se contempla el libre sindicalismo, porque los organismos internacionales han estado pugnando por los derechos de los trabajadores y básicamente por la libertad sindical. Entonces, aunque están expuestos en la Ley Federal del Trabajo, para que usted constituya un sindicato independiente de la CTM o de la CROC, usted tiene que concurrir ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y reunir los requisitos que la ley establece. No son difíciles ni son muchos los requisitos que la ley establece. Sin embargo, cuando usted acude ante esa autoridad que depende del gobernador constitucional del estado de Chihuahua, ahorita Javier Corral, del Partido Acción Nacional, ellos le ponen cualquier pretexto, que el sol no salió a las 5, sino que salió a las 5:15 y por lo tanto no se reúnen los requisitos establecidos por la ley, que el nombre de la empresa tiene un error ortográfico la última vez que nos desecharon la cuarta solicitud para hacer un sindicato independiente en la empresa Lexmark, hicieron alusión a esta falta de ortografía solamente porque mi secretaria se equivocó y puso la X antes que la M y viceversa. Entonces, cualquier pretexto es bueno. ¿Por qué? Porque si ellos le rechazan la inscripción del sindicato, entonces usted tiene que irse a pelear ante la autoridad federal, y los tribunales federales tardan entre 2 y 3 años en resolverle si resulta procedente la inscripción del sindicato o no. Y si ellos resuelven a favor en los 2 o 3 años que tardan en resolver, entonces ya la empresa despidió a todos los trabajadores que están solicitando la constitución del sindicato y resulta imposible que este se cristalice aún obteniendo el amparo y protección de la justicia federal, porque la ley no es pronta ni expedita.
Claro, y muchas veces me imagino que las hacen nacer con otros nombres, ¿no? Usted mencionaba la empresa Lexmark. Me parece que cuando estuvo por acá, según el compañero Toshley me mandó una pregunta, en la reunión binacional había la propuesta de crear un equipo de abogados para demandar desde Estados Unidos a esta empresa, a Lexmark, porque sus productos son letales para los trabajadores. Ahora, ¿ha tenido éxito estas propuestas en algún momento? Y también, ¿de qué estamos hablando cuando los productos resultan letales?
Alan Benjamín y el comité de la conferencia binacional, que apenas tuvo su primera celebración o la primera convocatoria en Dominguez Hill University hace apenas 2 o 3 semanas, uh-huh, están viendo lo de la contratación de los abogados. Hermandad Mexicana también está interviniendo y diversos organismos y sindicatos independientes y de obra y públicos que acudieron a esta conferencia binacional. La próxima reunión de esta conferencia binacional será en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el próximo mes de febrero. Entonces, fueron varios temas los que se pusieron sobre la mesa y su servidora llevó este precisamente. Lexmark tiene su principal asiento de negocios en Lexington, Kentucky. Esta empresa no se le ha permitido, precisamente por lo letal de sus productos, que se instale en ninguna parte del mundo, empezando por los Estados Unidos de Norteamérica, porque ellos hacen o producen cartuchos de tóner para las impresoras. Y el tóner, si usted le pone en la computadora, como googleamos, como luego decimos en estos términos modernos de los chavos, googlea tóner y le pone consecuencias del contacto con el tóner, inmediatamente le aparecen las fibrosis pulmonares, el cáncer pulmonar, el cáncer de garganta y una serie de cáncer, porque no puede tener contacto directo con el tóner. El tóner está constituido de milimicras de partículas prácticamente imperceptibles. Cuando hablamos de un país corrupto como México, cuando hablamos de un estado corrupto como Chihuahua y de una ciudad corrupta como Ciudad Juárez, nosotros tenemos que los trabajadores, es tan tóxico el tóner que, para que usted lo considere, no se permite tirar los cartuchos del tóner, por lo menos en México, no sé si en Estados Unidos, cuando se terminan. Usted tiene que llamar a la gente que se los vendió, porque aquí, por ejemplo, esos cartuchos de tóner se empezaron a tirar y se incendió el basurero municipal de Ciudad Juárez.
Sí, hasta ese nivel.
Hasta ese grado. Y la planta estaba instalada en Ejército Nacional y después de muchas luchas y me imagino que de muchas mordidas, se estableció por una parte más afuera de la ciudad, que es donde estaba cuando surge el movimiento sindicalista en octubre del 2016. Entonces, vuelven a reabrir esta planta, los trabajadores no tienen la más mínima seguridad, no les dan cubrebocas, no les dan zapatos especiales y mucho menos ropa. Cuando usted platica con una trabajadora de Lexmark y usted le dice, bueno, ¿y cuál es su experiencia del contacto con el tóner? Dicen ellas, se pega a la piel y hay que tallarlo para quitarlo de la piel. Cuando usted llega a su casa, después de haber concluido su jornada laboral, prácticamente lleva lleno de tóner hasta la ropa interior. Y ellos usan una bata, usan su blusa o su pantalón y su ropa interior. Y todavía con eso llevan completamente cubierto el cuerpo de tóner. Ahora bien, nosotros estuvimos 5 meses y medio viviendo fuera de la planta en un acto irreverente, invitando al resto de los trabajadores a que se unieran a la lucha sindical. La empresa realizó una serie de intimidaciones, de hostigamiento en contra de los trabajadores, colocó frente a nuestra carpa, en la que estuvimos 24 horas al día, 5 meses y medio, una cámara, y advirtió a los que estaban adentro laborando que por el solo hecho de pasar frente a la carpa donde nosotros estábamos instalados, iban a llevar la misma suerte que los trabajadores que luchaban por el sindicato, que iban a ser despedidos y se iban a estar muriendo de hambre afuera en esa carpa y de frío, porque realmente los climas estuvieron extremos en esos 5 meses y medio, y no iba a haber ninguna excusa para acercarse a nosotros. No podían pasar siquiera, mucho menos ayudarnos, ni platicar con el resto de los trabajadores.
Ahora,
dos trabajadoras tenían tos. Hubo nieve, hubo aire, hubo todo, y nosotros atribuíamos a que no descansaban, a que les tocaban muchas guardias, a que no se ponían el medicamento para la gripe, y resulta que no era gripe. Hace un mes y medio murió una de ellas de enfisema pulmonar, y ahorita hay otra compañera que tiene enfisema pulmonar y está muriendo. Y las dos trabajaban en la misma área del Lexmark, en subensamble, sin mascarilla y sin ninguna protección, con el contacto de tóner. Y este lugar con el que tienen contacto con tóner, en el subensamble, no es el de mayor contacto, sino las toneras y la zona de remán. Por lo cual, nos pusimos a investigar. Es muy difícil que entremos porque nosotros se nos bloqueó todo acceso y todo contacto con los trabajadores del Lexmark a partir de estos 5 meses y medio, en que fue una lucha cruenta, ¿no?, entre los que estaban dentro, que tenían que ser necesariamente, por las condiciones que expliqué con anterioridad, los que estaban en contra de nosotros, y nosotros, que estábamos a favor del sindicato. Pero resulta que hay otras dos personas con cáncer, una con cáncer de garganta y otra con cáncer pulmonar.
¿Ha afectado a los niños también en este caso, digamos, que la gente...?
Nosotros por eso necesitamos auxilio, porque nosotros necesitamos primero iniciar una campaña fuertísima para informar a los trabajadores de dentro del Lexmark en la situación de las dos trabajadoras, tanto de madre que murió hace mes y medio, como de Mari, que es quien está ahorita padeciendo esto y que es madre de 4 hijos y que está en un estado de shock y muy desesperada porque tiene exactamente los mismos síntomas y está siendo muy rápido la forma en la que se ha ido deteriorando. Queremos que antes de que vaya a suceder un deceso con Mari, se realicen los exámenes clínicos, médicos, de laboratorio, radiografía, lo que tenga que ser para determinar cuál es la causa de la muerte de ambas trabajadoras y poder contratar un abogado en los Estados Unidos para que demande a esta empresa, porque esta empresa, aún y cuando ya hemos hecho mucha lucha en contra de ella, sigue sin proporcionar siquiera cubrebocas a sus trabajadores.
Es decir, que a la persona que falleció tampoco le fue dada ninguna indemnización, o sí.
No le han dado
indemnización.
Tampoco. No. Entonces,
¿cuál es la posición del Estado entonces? Es decir, ellos están básicamente como cómplices, digamos, de este asesinato.
El problema es que ellos actúan como cómplices siempre, porque acuérdense que el Estado en materia de salud actúa por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando un trabajador adquiere una enfermedad derivada del trabajo, ellos van ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que los médicos, quienes son los expertos, determinen de acuerdo a la investigación del historial del trabajo del actor o del trabajador que demanda, si se trata de una enfermedad genética, como pudiera considerarse, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, o se trata de una enfermedad adquirida por la prestación del servicio. Ellos a todo mundo le dicen que no hay enfermedades de trabajo. Si usted revisa los anales, los archivos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, dudo mucho que lleguen a 5 los dictámenes ST9 que determinan que los trabajadores los enferman las maquilas, los enferma el contacto con tóxicos, los enferma el desecho de esos tóxicos que se está quedando en Ciudad Juárez, en nuestro subsuelo, que se echa a las aguas públicas, y que nadie hace nada por remediar esa situación porque tenemos puras autoridades corruptas.
Ahora,
para los empresarios estadounidenses, los obreros mexicanos no son más que menos que cosas y menos importantes que su maquinaria. Si un trabajador enferma o un trabajador muere, hay que contratar otro y otra, le dan vuelta a la página. No tiene ninguna importancia la vida de los trabajadores en estas industrias maquiladoras, que la gran mayoría de ellas son norteamericanas.
Ahora, el trabajo que usted realiza de denuncia, digamos, estamos viendo también que en esta binacional se está proponiendo profundizar el boicot a Driscoll's, ¿no? Una de las empresas aquí de San Quintín, entre otros muchas propuestas, ¿no? Parar la cuestión del NAFTA o el Tratado de Libre Comercio, en fin. Ahora, usted ha recibido también amenazas, ¿no? Incluso ha recibido ataques por parte de personas que ustedes han, digamos, podido identificar y las cuales no han sido castigadas. ¿Por qué no nos platica? Nos queda poco tiempo en la plática que tenemos con Susana Prieto, abogada, especialista en asuntos laborales, sobre todo en las maquilas, y que nos está dando básicamente un panorama bastante sombrío de lo que sucede en términos de las personas que están trabajando en las maquiladoras gringas o internacionales, y que donde el Estado mexicano, como siempre, pues se hace la vista gorda porque reciben beneficios económicos, digo, eso es, todo mundo lo sabe. Usted, en este caso, personalmente, ¿cuál ha sido los ataques más graves que han recibido? ¿Qué es lo que a usted, digamos, le han intentado, digamos, hacer?
En agosto del 2015, el 27 de agosto del 2015, en el que terminamos un asunto en el que también teníamos una lucha por obtener un sindicato independiente con la empresa Foxconn, que tiene 5,000 empleados en esa planta. Nosotros hicimos un levantamiento de 125 trabajadores y ellos no permitieron que se penetrara dentro de la empresa y decidieron pagar las indemnizaciones de los trabajadores. Ese pago de esas indemnizaciones fue completamente irregular. La Junta de Conciliación y Arbitraje había establecido que se iba a pagar en 15 días y de pronto adelantaron el pago. Fueron y depositaron los cheques ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y los dejaron a disposición de los trabajadores y sus abogados, pero tenían una leyenda que restringía el cobro para abono a cuenta del beneficiario, lo cual no es común ni es legal que lo reciban. Se habló con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que cambiaran esos cheques y permitieran el libre cobro, dado que los trabajadores no tenían cuentas bancarias a su nombre. Se nos negó eso, se nos dijo que ya estaba cumplimentado por parte de la Junta y que no podían revertir ese acuerdo. Y entonces lo que hicieron fue decirnos que fuéramos a depositarlos en las cuentas de las tarjetas de débito para pago de nómina de los trabajadores. Lo hicimos así. Cuando empezamos a depositar, el banco empezó a poner un candado en las cuentas y no les pagaron a los trabajadores. Fue una lucha cruenta como de 3 o 4 días, completamente inusual. En 30 días que yo tengo, 30 años que tengo como abogada de trabajadores, jamás había pasado eso, ni se habían aceptado así los cheques. Y finalmente, después de 3 días, logramos cambiarlos. La única forma de cambiarlos, con todos los candados que nos puso el gobierno y la propia empresa Foxconn, fue hacer efectivos los cheques, cambiándolos en efectivo. Entonces, evidentemente, pues nosotros teníamos mucho dinero en efectivo y prácticamente, curiosamente, el día que logró pagárnoslos el banco, ese día sufrimos un atentado en mi despacho por 6 personas con armas largas. 3 de ellas penetraron dentro, 2 de ellos se encuentran detenidos desde hace 1 año y medio, pero supuestamente van a confrontar un proceso penal por otra lesión que hicieron a otra persona en un asalto diferente, y a nosotros ni siquiera nos han llamado a declarar. Las personas las dejaron ir en la Fiscalía General del Estado, no se siguieron las investigaciones pertinentes. Nosotros vivimos en Chihuahua y prácticamente estos 2 delincuentes fueron capturados, uno de ellos en el estado de Durango, y gracias a que un agente de la Fiscalía General del Estado de Durango me conocía a mí y me seguía en las redes sociales, se dio cuenta de que se trataba de la misma persona que prácticamente mató a mi marido a golpes cuando se perpetró el asalto y me tuvo encañonada a mí con una arma de 9 milímetros. Lo inusual de ese asalto fue que cuando una persona va a asaltarlo, adentro de su propiedad normalmente llevan cubiertas las caras. Estas personas no llevaban cubiertas ni las caras, los vimos todos, todo mundo podía identificarlos, todo fue pleno, entonces fue un asalto inusual.
Claro, y además que los dejaron con vida, ¿no? Porque es inusual que cuando enseñan la cara que dejen a la gente con vida, porque bueno.
Exactamente, como yo litigué derecho penal durante 5 años, hace mucho tiempo, sabía cuáles eran los procedimientos. Yo tuve mucho miedo, dije a mi marido y a mí nos tienen que matar porque una persona que ha sido identificada tiene que matar a los testigos para que no haya quien lo denuncie. Pero para mí fue la lectura clara de un escarmiento que trató de imponernos el gobierno.
Y una demostración de que no les importaba lo que ustedes estaban haciendo y eran capaces de hacerlo a cielo abierto, ¿no?
Así es. Entonces, esa lectura creo que si cualquiera repasa los hechos, como bien lo hizo usted ahorita, es muy claro que no se trata de un caso fortuito ni de asaltantes que prevén única y exclusivamente llevarse el dinero. Fue mucha hazaña, mucha agresión, mucho descaro, todo mundo con el rostro descubierto, y fueron momentos de mucho pánico. Claro. Dejé de trabajar algunos meses porque estaba en estado de shock. Cuando a mí me tiraron al piso, lejos de quedar boca abajo, quedé boca arriba y presencié todo. Entonces estuve pues mal por algún tiempo, pero en esto no hay sino decidir. Uno se muere de lo que Dios quiere, y si ellos lo que querían era intimidarnos, pues creo yo que correr a esconderme era lo peor que podía hacer. De entonces a la fecha nosotros tratamos de estar lo más visto posible, de acercarnos a organismos internacionales, de acudir a eventos como la conferencia binacional que se está organizando por compañeros de Estados Unidos y de México para ayudar la situación de compañeros. Los compañeros, los que ustedes dicen de Driscoll, son los jornaleros de San Quintín, que también viven una explotación similar a la que viven los operadores de maquiladora dentro de los sarcófagos, que les llamo yo, que son esas grandes naves industriales donde viven prácticamente en la esclavitud moderna. Porque lo único que diferencia a los operadores de producción de los indios esclavizados en el Porfiriato es precisamente esa nave industrial.
Claro. Susana Prieto, queremos agradecerle muchísimo el tiempo que se ha tomado de platicar con la audiencia de Voces de Libertad aquí en KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, y a través de kpfk.org. ¿Con qué le gustaría cerrar la plática que hemos tenido esta noche, ya que nos queda prácticamente casi nada más que un minuto de tiempo? Con eso, y esperamos que también nos haga el favor de volver a platicar con la audiencia de Los Ángeles en alguna otra ocasión que le llamemos.
Convocar única y exclusivamente a la sociedad en general, no a la sociedad mexicana ni a la estadounidense. Cualquier nacionalidad que nosotros tengamos, tenemos que saber que las arbitrariedades que se están cometiendo en contra de los trabajadores en estos países se cometen alrededor del mundo, y que las grandes empresas, los oligarcas y el neoliberalismo lo único que están haciendo es terminar con nuestra gente sin ninguna piedad, anteponiendo sus intereses económicos a la vida de los jornaleros y los obreros alrededor del mundo. Que no permanezcamos indiferentes ante el dolor de quienes no tienen ni voz, porque son tratados como cosas, y así psicológicamente también les han sembrado que si no estudiaron no tienen derecho a nada, y que nacen como esclavos y tendrán que morir como esclavos. Creo que si los seres humanos no evolucionamos y no dejamos de ser egoístas y pensar solamente en los 2 metros cuadrados en los que cabe nuestra familia, como lo que es nuestra responsabilidad y lo que vamos a sacar adelante, no va a haber sociedad que progrese. Estas empresas, estas aves de rapiña que son los empresarios, que todo han globalizado, lo único que hacen cuando un país empieza a frenar sus abusos o sus violaciones de derechos humanos y laborales es irse a otro país donde se les permita violar los derechos humanos y laborales. Esta lucha tiene que ser mundial y todos tenemos que juntarnos, organizarnos y elevar nuestra voz en favor de los que más nos necesitan y que ni voz les han dejado estas personas, el gobierno y los empresarios.
Muchísimas gracias, Susana Prieto, desde Ciudad Juárez, desde su trabajo en defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias, de verdad le agradecemos muchísimo su aportación esta noche. Que tenga muy, muy buenas noches.
Igualmente, que pasen buenas noches, gracias por abrirnos el espacio.
Claro que sí. Claro que sí, muy bien. Bueno, vamos a irnos rápidamente también con una nota que nos deja la compañera Judith, y con eso casi nos vamos en esta noche que de Voces de Libertad. Viene enseguida Vientos de Santana, el próximo programa, después vendrá Suplemento Comunitario, después Centroamérica sin Censura. Les pedimos, apoya la programación en español, en KPFK, por favor, todo el tiempo. Bueno, aunque no estemos en las recaudaciones, pero de todos modos apoyarlo, ¿no? Sale, nos escuchamos la próxima semana, con eso nos vamos.
Nueva York, Naciones Unidas, 25 de diciembre del 2017, Telesur. Estados Unidos celebra recorte de presupuesto central de la ONU. Nikki Haley dijo que no permitirá que abusen de la generosidad del pueblo estadounidense. El recorte presupuestario de la ONU fue de $285 millones. No permitiremos que la generosidad del pueblo estadounidense se aproveche o permanezca sin control, dice un comunicado emanado este domingo desde la Embajada de Estados Unidos, en el que añaden que el Estado se siente muy satisfecho con el recorte de $285 millones en el presupuesto central de las Naciones Unidas, alegando que esa medida es un gran paso en la dirección correcta. La misiva señala que la ONU acordó un presupuesto para el año fiscal de 2018-19 en el que Estados Unidos negoció una reducción de más de $285 millones con respecto al presupuesto final del año 2016-2017. Después de que la ONU aprobara con 128 votos una resolución para que Estados Unidos revierta su decisión sobre el establecimiento de Jerusalén como capital de Israel. Estados Unidos es el mayor contribuyente al presupuesto de la ONU, ya que proporciona el 22% del presupuesto central, pero además ha amenazado a las naciones miembros que reciben financiamiento con reducir el apoyo si no respaldan sus posiciones en el organismo internacional. Luego de que la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución no vinculante con 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones, para exigir a Washington abstenerse de trasladar su embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Los que se sumaron a Estados Unidos e Israel para oponerse a la medida fueron Guatemala, Honduras, Togo, Micronesia, Nauru, Palau y las Islas Marshall. Trump estudia separar a padres de hijos para frenar la inmigración ilegal. Washington, 22 de diciembre. El gobierno de Donald Trump considera la posibilidad de separar a los niños de sus padres cuando las familias sin papeles son arrestadas al llegar a Estados Unidos, con el fin de desalentar la inmigración clandestina, informaron varios medios estadounidenses citando a responsables bajo petición de anonimato. El Departamento Estadounidense de Seguridad Interior examinó cambios de procedimiento, de política, de regulación para oponerse a la inmigración clandestina y algunas medidas han sido aprobadas, declaró sin dar más detalles Tyler Holton, portavoz del departamento. Actualmente la presencia de menores limita legalmente la capacidad de los servicios migratorios para mantener a las familias en centros de detención, de forma que padres e hijos son, por lo general, liberados rápidamente, con la obligación de comparecer enseguida ante un juez. La propuesta evocada por los responsables estaría encaminada a separar a los padres de sus hijos para poder mantener a los adultos arrestados, mientras los servicios sociales se hacen cargo de los niños. Otra propuesta descrita por el New York Times y el Washington Post estaría vinculada a los menores que llegan solos a Estados Unidos y de los que se hace cargo un allegado que ya se encuentra en el país. En ese caso, se trataría de reforzar los controles para ver si los adultos están en regla con los servicios de migración y se podrían efectuar redadas en los domicilios de acogida de los menores abriendo la vía a la detención de adultos en situación ilegal, según revela el New York Times.
¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos nosotros caminos cerrados?
Escucha Contragolpe. Programa que informa sobre lo que realmente impacta en nuestra sociedad. Hablamos sobre nuestra música, costumbres, identidad, historia y política, con una tónica diferente, ligera e informal. Buscamos despertar la conciencia y la reflexión mediante el combate a la farsa y el llamado balance informativo. Todos los miércoles de 9:30 a 10:30 de la noche.
Encuentros con Gregorio Luque, todos los miércoles, 10:30 de la noche. Amor.
Hey yo, this is Al Bundy from Boosted, and you listening to Free Radio Santa Cruz, 101.3 FM, online at freakradio.org, unlicensed commercial free radio, bro, for real, holla at us, man. Getting some real fucking music to the people, real hip-hop to the people, and real, like, wholesome, like, sound of the people, man. Good looking out, Sandino, putting it down there.
horario de lunes a jueves a las 8 de la noche y la edición del viernes en los archivos de audio en kpfk.org. Puedes encontrar las 5 ediciones del informativo y un resumen semanal de noticias en nuestro blog en pueblosinfronteras.wordpress.com. Recuerda que la programación en español tiene nuevo horario de 8 a 12 de la noche de lunes a jueves.
Desde nuestra trinchera.
Por las ondas hercianas del sur de California.
Para el mundo.
Vientos de Santa Ana.
Una producción de Radio Santana para KPFK.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes el día de hoy. Esto es Vientos de Santana, estamos en Resistencia. Así es, si creen que ya se habían olvidado de nosotros, pues no. Aquí estamos.
Y regresamos aquí a las frecuencias de KPFK 90.7 FM. Estamos aquí, pues saludándolos después de estos días festivos. Yo soy Carmen.
Exacto, y mi nombre es Hugo Iván. Y vamos a estar el día de hoy con ustedes, esta noche de 9:30, ya son 9:30 y cacho, ¿no? Hablando de lo que son estas festividades decembrinas, la mentira que nos han venido ofreciendo desde hace ya, ¿cuántos? En el siglo V después de Cristo fue que se instauró el nacimiento de Cristo como el 25 de diciembre, de modo que, pues, ¿qué? Son 1500, pues ya, alrededor de 1500 años con esta mentirota, ¿no?
Tanto que le han agregado también hasta el señor rojo, Santa Claus, y pues aquí andamos con la familia y pues la convivencia definitivamente muy importante, obviamente esas tamaladas, esas reuniones, de pues todos los primos, etcétera, pero también pues nos hace pensar por qué estamos celebrando esto y pues qué significativo tiene para pues nuestras vidas, ¿no? Entonces hay que tener una reflexión sobre eso. Exacto. Y ver por pues qué nos ha llevado a creer en esta cosita invisible, omnipresente allí, que se supone que también guía nuestro comportamiento. Y sin embargo, pues de una manera también crea un poco de pues su sumisión, ¿no? Hacia algo que no es real a veces.
Exacto, dirigir a todo, bueno, a gran parte del mundo por unos caminos hacia donde ellos pues les conviene, ¿no? Y pues vamos a seguir hablando acerca de esto, ¿no? Pero ¿qué te parece si nos vamos con una rolita mientras? Que pues creo que es hora, ¿no? Esto es Sobredosis, Me Cago en Dios. Gracias.
Me cago en Dios.
La luna por la mañana.
Bien, pues eso fue Me Cago en Dios del grupo Sobredosis, estos muchachos españoles que pues como que tampoco les gusta mucho la religión y creo que debido a eso es este tema. Y pues a muchísima gente no le gusta la religión, ¿por qué? ¿Por qué no le gusta esa religión, oye? Si es una cuestión ideológica a la que pues nos hemos sido sometidos, ¿no? Recordemos cómo llega el viejo continente a este, que es pues definitivamente una situación en donde pues naturalmente no es muy amable, ¿no? Y debido a ello pues hay diferentes grupos, ¿no? Sobre todo pues de este género, que pues naturalmente son con este pensamiento, ¿no? Que está contrario hacia toda aquella ideología que pues te pretenden imponer, ¿no? Y te pretenden llevar por una onda, pues de alguna manera, pues tranquila, ¿no? Suavecita, ¿no? Y pues definitivamente no es así, ¿no? Lo vemos que pues es algo muy muy complejo lo que ha sucedido a lo largo de la historia con esto de las religiones. Y pues recordábamos ahorita que pues el siglo V después de Cristo naturalmente es cuando la Iglesia Católica, el Imperio Romano, es cuando dice que pues va a estar aquí instaurado el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, ¿no? Cuando en realidad pues lo que se celebraba desde hace 3000 años antes del nacimiento de este personaje central para la historia de la civilización occidental era una pues una costumbre pagana, ¿no? En donde se celebraba exactamente es donde se celebraba al dios Sol, al dios Sol de la de Babilonia. Entonces pues está como que complejo porque pues estamos celebrando algo que ni siquiera sabemos qué celebrar, ¿no? Y le metemos ahí ciertos símbolos, ¿no? Cierto simbolismo que tampoco pues parece que nadie recuerda cuál es el significado o de dónde viene, ¿no? O sea, una onda es esto de que pues viene de una cuestión, pues se podría decir pagana, porque es en realidad de otra civilización, ¿no? No es de la civilización cristiana, no es de la civilización occidental, ¿no? Que pues se ha ido adquiriendo diferentes elementos de pues naturalmente otras culturas. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que genera eso es lo que genera la construcción de una mejor ideología, ¿no? Y la construcción de una idea que va funcionando mucho mejor con el paso del tiempo, ¿no? O sea, pues como las corrientes filosóficas, ¿no? O sea, Marx sale de Hegel, ¿no? Y pues así, ¿no? O sea, y así se inventa el comunismo, ¿no? Que pues también en este país sobre todo se ve terrible, ¿no? El comunismo cuando pues en realidad pues en Europa ya por ejemplo hablar de comunismo pues es de huevísima, ¿no? O en México, ¿no? En México mismo también pues hablar de comunismo da un poquito de flojera porque pues en realidad pues ha habido tantas otras corrientes ideológicas, tantas otras corrientes filosóficas que pues han hecho también bastante ruido, ¿no? El anarquismo, al cual el propio Marx le cargaba la pila a Bakunin, ¿no? Diciéndole que era un pobre estúpido. Y pues lo cual podría ser, ¿no? Sin embargo, pues también la ideología del anarquismo pues es pues muy muy recurrente para pues ciertos grupos, ¿no? Sobre todo ciertos grupos que pues tienen una cierta idea de lo que son las cuestiones en ideología, ¿no?
Sí, y además es como pues una corriente en donde promueve esta idea de que la gente tome conciencia y pues sea como los agentes de responsabilidad hacia pues hacia cada persona, pero también hacia el colectivo, ¿no? Y pues de una manera esto de la religión crea esta pues sumisión hacia estas cosas, te dicen cómo hacer, cómo compartarse, ¿no? Y en particularmente es esto de la religión cristiana, porque pues como sabemos, propone un personaje omnipresente. Este personaje es el juez, este personaje ve el comportamiento de los seres humanos y dicta exactamente qué significa lo bueno versus lo malo, y crea una binaria muy marcada. Y pues al crear eso, pues también toda la complejidad del mundo, pues ahora lo hace totalmente invisible. Y pues algo bastante distinto, por ejemplo, no solo en el conocimiento o en la ideología anarquista de la que mencionas, pero incluso el conocimiento indígena de estas zonas, en donde pues los dioses no eran personajes ahí que estaban sentados como jueces, sino que eran estos dioses que representaban unos aspectos naturales y fenómenos naturales del mundo. Incluso aunque tuvieran características humanas, estos personajes no eran como el diosito que existe en la religión cristiana, que pues manda a qué, cómo comportarse, cómo hacer su vida, etcétera, sino que eran como reflejos de la creación misma, de la gente que participaba en esas sociedades. Algo también que pues yo pienso que es muy similar a lo que es este pensamiento del anarquismo, ¿no? Y quizá aunque las comunidades en ese entonces no lo conocían tal cual, uh-huh, es algo más natural en este sentido de tomar más responsabilidad, ver por sus hechos realísticamente lo que está pasando en su entorno y no dejarlo a un castigo de un ente supernatural.
Exacto, es algo más material, ¿no? Es algo de verdad, ¿no? Pero ¿qué te parece si vamos con otra rola y ahorita le seguimos con este choro ideológico que finalmente se basa en hechos históricos, ¿no? Están abiertos los micrófonos, así es que si quieren quejarse de su servidor o acá de Carmen, pues totalmente en su posición. Así es que adelante, échenos un grito y pues aquí vamos a estar aceptando sus reclamos. Chido. Okay, tenemos una llamada por ahí, creo que ahí estás, Felipe.
¿Cómo están? Buenas noches.
Bien, 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 bien. Aquí bien chido. ¿Y tú qué tal? ¿Bien, Felipe, o qué onda?
Bien, bien. Oye, está bien el segmento, tratando de hacer conciencia en las personas, cómo el consumismo nos ha arrastrado y cómo a cierto nivel psíquico, uh-huh, veo yo cómo el ganado humano no toma la dirección, la rienda de su propia libertad mental.
Exacto, sí, para allá vamos y pues lamentablemente no nos damos cuenta, ¿no?, de que estas instituciones eclesiásticas, la iglesia, ¿no?, y sus compas, apoyados naturalmente por los grandes gobiernos y los grandes empresarios, pues lo que nos intentan imponer es una onda de consumismo, ¿no?, y no se dan cuenta de que en realidad pues lo que estamos haciendo es destruyendo el planeta, ¿no? A medida de que aumentan los bolsillos de estos empresarios, ¿va?
Sí, claro. Y mira, yo resumo en cuanto a esas tradiciones religiosas, en resumida cuenta, yo siempre digo de que el alcoholismo y las religiones son enfermedades mentales.
Sí.
Sí, y el hombre es endeble y cae. Siempre ha tenido esa búsqueda de creer en algo más poderoso que él, pues, pero fíjate que el poder, nosotros somos dioses y somos diablos a la misma vez, porque pues, hay más maldad. Fíjate que la maldad rige más en el planeta que la bondad. La bondad es muy poca.
Sí.
Sí, claro. Y estos días son para hacer conciencia de dar la palabra clave amor, pues, que es amor. El tema es grande. Y fíjate de que ahorita, mira, alguien, por ejemplo, mira, voy a ir hasta el sur allá con eso del Fujimori. Hay mucha tela que cortar, ¿no? Aquí, claro, en México también, Centro y Suramérica, pero el presidente peruano dijo, ya no hay que tener malos resentimientos, hay que perdonar. Y como que aprovechando estos días, ¿no? De según ellos, de Navidad, de esa cosa inventada.
Imagínate.
Ustedes dijeron, el Dios Sol, mira, es cuando los romanos inventaron, cuando la cruz del sur con el sol, ahí está, lo pueden buscar en YouTube, ahí está la información, nomás que la gente piensa de que es mentira.
Sí.
Y la gente no hace sus propias
investigaciones.
Investigaciones, fíjate.
Exacto. Sí.
Y seguimos siempre en ese mismo ciclo de sufrimiento,
de creer lo establecido, planeta, ¿no?
Sí, claro, un ciclo espantoso. Estamos destruyendo el planeta. Parece que el ser humano no se merece el planeta.
Sí. Sí,
Que nos ubiquemos como dioses que somos.
Exacto, y eso es algo muy distinto del conocimiento también antiguo que nosotros tenemos, esta como asumir responsabilidad de esa, que nosotros somos realmente los que estamos creando y construyendo nuestro entorno. Entonces, si vamos a construir un entorno que nos va a contaminar todo el medio ambiente y todo lo demás que comparte este mundo, pues ahí vamos a quedar.
Así es, compañeros. Y esa es mi opinión. Aquí podemos pasar toda la noche dialogando acerca de eso, ¿no? Es un gran tema, pero me da pena de ver cómo las grandes masas están ciegas.
Sí.
Bueno, compañeros, yo sé que hay más personas esperando entrar en línea y esperemos que este año las personas tomen más conciencias y nos empecemos a liberar de esas cadenas opresoras y de esta gente, de estos patanes corruptos que ya estamos hasta la coronilla, de estos que se han empoderado, empotronado en el poder y que nos siguen oprimiendo y masacrando. Y es terrible.
Sí.
Y Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dios cómo está? No, pues Dios está bien. Nosotros
Exacto.
estamos boca abajo, compañeros.
Exacto.
Dios está salvando a sí mismo.
Muchísimas gracias.
Claro, gracias, gracias, Felipe. Aquí estamos escuchándonos.
Gracias, pues, Felipe. Pues sí, el mensaje también que decía el compa acá, Felipe, es pues de que ellos están unidos para destruirnos a nosotros, ¿no? Y dice también Felipe algo que también remarco acá a su servidor. Es que, pues en realidad, él lo ve como muy triste, ¿no? De que, pues hay más maldad, ¿no? Y definitivamente hay más maldad porque, pues lo que conviene es que haya maldad, ¿no? Lo que conviene es que haya destrucción, lo que conviene es que haya ignorancia. Entonces, como decía el mismo compañero Felipe, hay que hacer nuestra propia investigación, compañeros. No nos traguemos lo que, pues, nos hemos venido tragando, lo que nos han venido a enjaretar, ¿no? Desde que... pues desde los inicios de la civilización occidental, ¿no? Que se ha ido, les decía, empeorando conforme pasa el tiempo, ¿no? Recordamos, por ejemplo, que la UNAM, ¿no? La máxima casa de estudios mexicana, que lleva ya alrededor de 500 años, ¿no? Porque pues antes tenía, fue fundada como una institución católica, ¿no? Como una casa de conocimiento católico, ¿no? Después fue transformándose en lo que es ahora, cambia a sus siglas a la UNAM en el siglo pasado, pero lleva ya pues desde que llega España acá, ¿no? Entonces pues este conocimiento hay que investigarlo, ¿no?, en cualquier institución, incluso desde la misma iglesia, para saber qué es lo que nos han venido enjaretando y por qué, ¿no? Entonces, pues si es este pensamiento tan bondadoso de la iglesia, ¿no?, y tan tan como dice ser, que pues en realidad es una hipocresía, ¿no?, ¿por qué regalar cosas nuevas en el nacimiento de la persona que decía multiplicar el pan, ¿no?, que era por supuesto para los judíos, ¿no?, o sea, nada más para su raza, ¿no? Pero ¿por qué, o sea, si es esa bondad nada más para un cierto grupo? ¿Por qué a ese cierto grupo apestarle a todos los demás el mundo, ¿no? O sea, eso está canijo, ¿no? Porque pues ahora lo que se transforma a partir de la revolución industrial, que pues...
Y eso es precisamente lo que hace una religión tan inmensa como la que es la cristiana, al tener porque lo que hace también es que deja la responsabilidad de tomar juicio sobre actos de las personas para este omnipotente Diosito, ¿no?
Y omnipresente.
Omnipresente, gracias. Y y potente también dicen.
Es el que las puede,
es
¿no?
Es el que acá decide mero. Y sabe todo, etcétera, ¿no? Y una de las cosas de eso es también que pues no crea como una cooperación masiva de varias personas, pero pues para cosas como los mismos negocios, la misma economía que se está estableciendo dentro, por ejemplo, aquí en el imperio, una economía capitalista. Entonces hace eso y también crea una cooperación inmensa para pues al participar en cosas como una guerra.
Exacto.
Y las guerras y crear conflicto entre varios grupos y increíblemente es la misma razón por la cual se empieza a transmitir estas religiones. Esta religión no creció tanto porque está mandando el mensaje de paz hacia todo el mundo. Esta religión creció al estatus de cómo está por medio de dominación, por medio de agresión y por medio de también infiltrarse hacia las formas de intercambio económico entre las personas, ¿no?
Del asesinato masivo, la explotación de recursos que pues son de otros países, ¿no? Recordamos el presidente antepasado, ¿no? Bush, chiquito, pues cuando dice Dios está de nosotros, Dios está con nosotros, ¿no? Dios está de nuestra parte y el que no esté conmigo está en mi contra, ¿no? Que también son más o menos las palabras de la Biblia cristiana, ¿no? Esto de ojo por ojo, ¿no?, que luego se contradice un cachito más adelante diciendo pon la otra mejilla, ¿no? Entonces, pues estas contradicciones de la religión católica, ¿no?, bueno, de cualquier religión, de la religión cristiana, pues son tremendas, ¿no? Pero, ¿qué les parece si nos vamos con Eduardo Galeano, ¿verdad? O la hostia. No, la hostia. Sigue la hostia, el reino de los cielos, para ejemplificar esto con un poco de música. O no, ese es Galeano. Gracias.
El catecismo me enseñó en la infancia a hacer el bien por conveniencia y a no hacer el mal por miedo. Dios me ofrecía castigos y recompensas, me amenazaba con el infierno y me prometía el cielo, y yo temía y creía. Han pasado los años y ya no temo ni creo, y en todo caso pienso, si merezco ser asado en la parrilla a eterno fuego lento, que así sea. Así me salvaré del purgatorio, que estará lleno de horribles turistas de la clase media, y al fin y al cabo se hará justicia, porque sinceramente merecer merezco. Nunca he matado a nadie, es verdad, pero ha sido por falta de coraje o de tiempo y no por falta de ganas. No voy a misa los domingos ni en fiestas de guardar, y he codiciado a casi todas las mujeres de mis prójimos, y por lo tanto he violado, al menos en intención, la propiedad privada que Dios en persona sacralizó en las tablas de Moisés. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su toro, ni a su asno. Y por si fuera poco, con premeditación y alevosía he cometido el acto del amor sin el noble propósito de reproducir la mano de obra. Yo bien sé que el pecado carnal está mal visto en el alto cielo, pero sospecho que Dios condena lo que ignora. El Dios de los cristianos, Dios de mi infancia, no hace el amor. Quizás es el único Dios que nunca ha hecho el amor entre todos los dioses de todas las religiones de la historia humana. Cada vez que lo pienso, siento pena por él. Y entonces le perdono que haya sido mi superpapá castigador, jefe de policía del universo, y pienso que al fin y al cabo Dios también supo ser mi amigo en aquellos viejos tiempos, cuando yo creía en él y creía que él creía en mí. Entonces paro la oreja a la hora de los rumores mágicos, entre la caída del sol y la caída de la noche, y me parece escuchar sus melancólicas confidencias. Lástima que Adán fuera tan bruto, lástima que Eva fuera tan sorda, y lástima que yo no supe hacerme entender. Adán y Eva eran los primeros seres humanos que de mi mano nacían, y reconozco que tenían ciertos defectos de estructura, armado y terminación. Ellos no estaban preparados para escuchar ni para pensar, y yo, bueno, quizás yo no estaba preparado para hablar. Antes de Adán y Eva, nunca había hablado con nadie. Yo había pronunciado bellas frases como «hágase la luz», pero siempre en soledad. Así que aquella tarde, cuando me encontré con Adán y Eva a la hora de la brisa, no fui muy elocuente. Me faltaba práctica. Lo primero que sentí fue asombro. Ellos acababan de robar la fruta del árbol prohibido, en el centro del paraíso. Adán había puesto cara de general que viene de entregar la espada, y Eva miraba al suelo como contando hormigas. Pero los dos estaban increíblemente jóvenes y bellos y radiantes. Me sorprendieron. Yo los había hecho, pero yo no sabía que el barro podía ser luminoso. Después, lo reconozco, sentí envidia. Como nadie puede darme órdenes, ignoro la dignidad de la desobediencia. Tampoco puedo conocer la osadía del amor, que exige dos. En homenaje al principio de autoridad, me aguanté las ganas de felicitarlos por haberse hecho súbitamente sabios en pasiones humanas. Entonces vinieron los equívocos. Ellos entendieron caída donde yo hablé de vuelo. Creyeron que un pecado merece castigo si es original. Dije que peca quien desama. Entendieron que peca quien ama. Donde anuncié pradera de fiesta, entendieron valle de lágrimas. Dije que el dolor era la sal que daba gustito a la aventura humana. Entendieron que yo los estaba condenando al otorgarles la gloria de ser mortales y loquitos. Entendieron todo al revés y se lo creyeron.
Bien, pues regresamos a esto que es Vientos de Santana a través de KPFK el día de hoy, que sí, no es viernes.
No es viernes, hoy es martes. Exacto. Y son las 10 de la noche aquí en el 90.7 FM. Esas fueron las palabras de Eduardo Galeano en su libro de Los Abrazos, Teología. Esta gloria de ser mortal.
Exacto.
Y tener toda la capacidad de crear unas obras tan increíbles como las que ha escrito Galeano. ¿Qué me comentas de esas obras?
Pues enormes. Es un tipo que verdaderamente es uno de los máximos exponentes del pensamiento contemporáneo, ¿no? Y es latinoamericano, es uruguayo, ¿verdad? Recuerden que los teléfonos en cabina son el 818-985-5735 y que lo que sigue es Suplemento Comunitario y Centroamérica Sin Censura, que vienen a las 11.
Estamos aquí platicando después de todas estas fiestas, de estas reuniones familiares y con unos temas no particularmente fáciles de abarcar, especialmente cuando pues estás ahí con tu mamá haciendo los tamales o disfrutándolos ya que están hechos.
Exacto.
Pero sabemos que son temas muy importantes de discutir, especialmente cuando sabemos que somos una población que pues por esto de la historia hemos también tenido como experiencia una dominación y una matanza increíble de pues de la gente, nuestras familias también, y de el conocimiento también que hemos tenido sobre cómo nos vemos nosotros como entes vivos entre todo este mundo. Así que pues aquí estamos criticando un poco esto de los gastos. Sabemos también que en estas fechas la gente pues se enfoca bastante en pues tener este intercambio de materia. Y materia que pues sabemos que no podemos adquirirla. Bueno, quizá algunos sí lo adquieren de otra forma, pero mayormente pues con esto del dinero. Y aquí nos vemos participando como una población latinoamericana en los Estados Unidos y pues creando una economía bastante grande, que sabemos que no, últimamente no nos está explotando, no solo por nuestro trabajo, pero pues también por nuestra mente, nos hace creer que ahí vamos a llegar y comprar los tenis o una cachucha, etcétera, y usar eso como la materia de intercambio para mostrar cariño y unidad. Y pues como lo sabemos, eso es parte de pues la colonización. Y pues estamos contra todo eso, caray. Hay que despertar y ver cómo ver una realidad que no incluye la cooperación dentro de esos sistemas de religión, de el consumismo, etcétera.
Exacto. Platicamos hace unos días que, por ejemplo, incluso los ignorantes están en resistencia porque son seres vivos, ¿no? Por el solo hecho de ser de tener vida, ¿no? De respirar, de alimentarte, pues estás en resistencia, ¿no? Incluso Donald Trump está en resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un ser vivo, ¿va? No importa lo ignorante que sea, pues sí, definitivamente, o sea,
¿por qué?
Déjame explicarte, ¿no? Porque pues
porque
está respirando,
respirando.
Sí, lamentablemente está respirando. Y está tomando decisiones que nos están afectando a todos, a todo el mundo y muchísimo, ¿no? Entonces, por eso deberíamos de informarnos, no solamente porque la Iglesia Católica instaura en el siglo V, naturalmente después de Cristo, el nacimiento de este personaje central de la civilización occidental, ¿no? No solamente por eso, sino porque hay cuestiones políticas y económicas alrededor del mundo que nos están afectando bastante, ¿no? Y nos han afectado muchísimo toda la vida, ¿no? Por siglos, ¿no? Hace poco me estaba mandando un mensaje un compa, ¿no? Y me decía, oye, feliz Navidad y espero que la hayas pasado súper bien con todos tus seres queridos, ¿no? Y has estado muy callado, ¿por qué no me saludas, no? Y le dije, hey, compa, pues es que hemos estado, ayudándole a Santa Claus durante siglos, ¿no? O sea, mi pueblo mexicano, ¿no? Yo soy mexicano, mi pueblo mexicano ha estado ayudándole a Santa Claus por siglos, ¿no? Y sin saberlo, ¿no? Y a fuerzas y de una manera súper jodida, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, y todos los pueblos en realidad del mundo, ¿no? Ahorita, están bombardeando Yemen, ¿no? Estaban bombardeando Irak, ¿no? Bueno, los continúan bombardeando. ¿Y por qué va, Bush, Baby Bush, ¿no? Como le dice Alfredo Jalife, a bombardear Irak, ¿no? O sea, pues va porque pues tiene un montón de petróleo, ¿no? Y para eso se tienen que tirar las Torres Gemelas, ¿verdad? Y van, bombardean en un lugar donde hay petróleo, donde ellos dicen cuánto cuesta el petróleo, ¿no? Y asesinan a toda esa gente, como acá asesinaron a todo el mundo, para decirle, ahora eres católico porque esto es la ideología que necesitas creer, porque si no te matamos, ¿no? Como ya matamos a tu abuela, a tu mamá, a todos, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Y así pues va creciendo naturalmente la civilización occidental, que pues es una de las reinantes en todo el mundo, ¿no? Bueno, la segunda, creo, más grande de todo el mundo, ¿no? Y por eso este pleito con los musulmanes, ¿no? Que también pues es una religión bastante grande y que se reproducen bastante, porque pues lo que sucede es eso, ¿no? O sea, a los pueblos del mundo les conviene la ignorancia y que pues la gente prolifere y se reproduzca y esté pues totalmente tranquila, confiando en que nada pasa, para pues generar todo eso, ¿no? Muchas gracias, Fer. Para generar todo esto que es pues parte de lo mismo, ¿no? La onda de la producción masiva, ¿no? Y estar pues sometidos, ¿no? Sometidos, ignorantes, un pueblo que pues esté ignorante, pues definitivamente no va a tener conciencia, no va a saber hacia dónde va, ¿no? Y es lo que ha sucedido lamentablemente con el pueblo mexicano, ¿no? A pesar de ser una de las culturas muy grandes, ¿no? Una de las más grandes culturas en el mundo, ¿no? En la historia del mundo, ¿verdad? De este planeta. Y eso lo digo porque, fíjate, Carmen, público estimado de KPFK, ¿verdad? Jesús, ¿no? El compa que pues se decía que era judío, ¿no? El pueblo judío tan pisoteado y pobrecito y bla bla bla, ¿no? Anda por ahí rondando y causando lástimas a todo el mundo, pero va adquiriendo conocimiento, ¿no? Que es lo que te decía o lo que comentábamos, que de lo que se forma la filosofía, ¿no? De conocimiento, ¿ah? Filosofía significa amor al conocimiento, ¿ah? Entonces va el pueblo judío caminando por todas partes, adquiriendo conocimiento, y uno de sus exponentes, o su máximo exponente, pues naturalmente es Jesús, ¿no? Jesús Cristo de Nazaret, ¿no? Nacido en Nazaret, ¿va? Y acá en América, pues tenemos a este pueblo de Aztlán, ¿no? Los aztecas, que están recorriendo, pues, por todo gran parte de América, y se establecen en Tenochtitlan, ya como una de las civilizaciones, bueno, o la civilización más importante de América, ¿no? Por eso los españoles la toman como Nueva España y la nombran así, porque pues saben la importancia de este pueblo, la importancia ideológica, lo que representa en América, ¿verdad? Y que no hay, en definitiva, una civilización como los aztecas, ¿verdad? Entonces, aquí es desarrollada esta semilla del maíz, ¿no? Aquí se crea la semilla del maíz, ¿no? Y la semilla del amaranto, ¿no? Semillas que llevan 10.000 años aproximadamente de vida, ¿verdad?
Exacto. Y que todavía no han podido, de hecho, alterar su genética.
Ajá, no han podido alterar.
Particularmente la de amaranto.
Exactamente, sí. No han podido alterar la genética del amaranto. Es la única semilla del mundo que no han podido alterar, ¿verdad?
Si no somos dioses, entonces, ¿qué somos?
Exactamente, entonces, fíjate, 10.000 años tiene el maíz y el amaranto, ¿no? Entonces, mucha gente se vanagloria porque hace 2017 años estaba este tipo Jesús multiplicando los peces y convirtiendo el agua en vino, ¿no? O sea, mira nomás qué truquitos tan payasos y fantoches, ¿no? Frente a esta cultura que va igual caminando de un lado a otro, de Aztlán hacia Tenochtitlan, y crean esta semilla del maíz que lleva más, aproximadamente 10.000 años, y dime tú dónde está la historia de eso, ¿no? Dime tú cuáles antropólogos, mexicanos incluso, hablan de eso, ¿no? O sea, todos son una bola de comprados, ¿no? Historiadores y antropólogos. Pues, no han hecho bien su investigación.
Esa es
qué
la
pena.
Dominación de
esto. Qué pena.
Esto.
Pues, y eso es México, ¿eh? Y ahora lo que nos están diciendo, que somos apestosos y que construyan un muro y que no sé qué, pues, oye, ¿no? Cuando... Bueno.
Pues le podemos seguir
ahorita
ahí.
Ahorita le seguimos, ahorita le seguimos.
Sí, y pues eso también es la falta de conocimiento y obviamente pues no claro. Se resuena, no se da... Sí, ya se ha evolucionado, simplemente es que no está a la luz.
Exacto.
No está presente no se difunde tampoco. Pero qué tal que nos vamos a una rola y luego le seguimos aquí con esta plática de esta idea de Jesús, de la religión cristiana y de las fechas actuales.
Exacto.
Ya entonces, regresamos.
¿Qué rolita sigue por ahí? Paint the world with peace, eso es lo que dice Tijuana, ¿no? Y lo que dijo la hostia, ¡tip! ¿Qué fue?
Pues esto de recordarnos que con esto de la religión a veces nos ponemos como medios borregos, ¿no?
Oh, sí, pero ¿cómo se llamaba la rola anterior de la hostia?
Ah, sí, de la hostia, aquí se llama El Reino de los Cielos.
Eso, mero, sí, El Reino de los Cielos, de la hostia, ¡tip! Este grupo español que no puedo decir la siguiente palabra... Porque les da no sé qué a la gente que controla las frecuencias moduladas aquí con los gringos.
Así es.
Qué curiosos, ¿no? Pueden ir a matar a millones de personas, pero no puede uno decir groserías al aire. Ay, ay, ay.
Pues bueno, seguimos aquí con ustedes en Vientos de Santa Ana, aquí por medio de KPFK 90.7 FM. Y pues tenemos... más que decir sobre ese tema, Hugo, platícame.
Sí, exacto, pues nada más eso de que pues ahí la civilización más grande de América, que son los aztecas, bueno, considerada como los aztecas, porque pues naturalmente los incas, ¿no? Es otro pueblo muy grande, ¿no? Sin embargo, pues esta pesadez ideológica que pues representan los aztecas, que pues aquí vemos que hace pedazos naturalmente en tres patadas al judío cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque pues mientras ahí Jesús estaba ahí haciendo pescaditos y multiplicando el pan y convirtiendo el vino en agua, esta gente de América tiene 9000 años con el invento del maíz y del amaranto, ¿no? Y el amaranto, pues decíamos que pues es la única semilla que no ha podido modificar las empresas que se dedican a eso, ¿no? Y pues lo curioso, ¿no? O sea, cómo estas personas, ¿no? De América, del México antiguo, están pensando en la mejora de su pueblo, ¿no? Inventando cosas, inventando alimento para que su pueblo esté bien nutrido, y cómo esta civilización actual, ¿no? 2017, está creando comida inorgánica, ¿no? Y cómo está la proliferación de estos restaurantes de comida rápida, en donde pues lo único que hacen es venderte cáncer, diabetes, ¿no? Y otro bonche de enfermedades a su propio pueblo, ¿no? O sea, y esto lo exportan como un gran conocimiento, ¿no? Y el enriquecimiento pues de los dueños de estas franquicias, ¿no? Que pues están envenenando a todo el mundo mediante la venta de esta porquería de comida, ¿no? Fíjate que cómo se transforma la civilización, ¿no? Qué curioso.
Así es. Pues yo quisiera retomar también este aspecto de que, pues, en esta religión cristiana se crea como esta ente juez, ¿no? Que está como súper enfocada en ver cómo, pues, hay violaciones de normas, ¿no? Pero pues en otras culturas, incluyendo en culturas africanas, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo de la cultura Kalahari, su dios Goan, no está ahí para castigar, sino que comentan que el hombre es responsable del mal que hace y es responsable de corregir sus acciones. Asimismo, o la mujer, en su contexto social. Esos dioses no se enfocaban en la violación de las normas, ¿no? Incluso tenemos aquí del compañero Fernando Velasco, se nos pasa aquí también una información sobre Mitra, y comentábamos hace rato que también Mitra representa un del dios también conocido como el hijo de Dios, la luz, la vida,
el sol,
la palabra,
representaba el sol,
Y también tiene muchas similitudes a lo que fue después adaptado como el Jesús, nombrado el Jesús, ¿no? Pero que Mitra es considerada como una deidad representando la vegetación, entonces era un mediador entre el Dios y el hombre, y entre el cielo y la tierra, pero pues no el cielo mítico, sino el cielo actual. Como mencionábamos también que estas deidades tenían una conexión real con los fenómenos naturales del mundo. Entonces, Mitra, o el sol, nació en una caverna el 25 de diciembre, y por eso creen que también hubo esa también adaptación.
Exacto.
Diciendo que pues Mitra fue Jesús y nació en esta fecha, ¿no? Y pues en ese entonces también se celebraban muchos festivales, particularmente observando los cambios de la temporada, los cambios sobre el invierno, uh-huh. Y también se celebraban festivales en el equinoccio de la primavera.
Festividades
en ese entonces. Entonces estos dos momentos en donde se celebran la Navidad y también el Día de Pascuas. Uh-huh. Para estas festividades también su símbolo era el borrego. Uh-huh. Entonces ahí pues están estas similitudes y crean puntos de evidencia que pues también Mitra fue adaptada para crear esta historia de Jesucristo, ¿no? Así son unos puntos ahí. Tenían también Mitra tenía 12 compañeros, uh-huh. Y hacían de una manera
Milagros.
Milagros.
Uh-huh. Milagritos, ¿no? Y pues sí, o sea, todos los pensamientos, todas las religiones se van formando unas de otras, ¿no? Occidente viene de Babilonia, ¿no? Y naturalmente, como bien decíamos acá tras bambalinas, comentábamos con Fer que, pues, definitivamente la civilización o el pensamiento pesado, digamos, que ha sido comparado, por cierto, los mayas, era con Grecia, ¿no? Naturalmente Grecia era, pues, alguien que, pues, estaba ahí, ¿no? No sé si se pueda.
Pues entonces, vamos a seguir aquí. Creo que tenemos a alguien en la línea, Rodolfo de Cypress Park. Ahí, permítenos, ajá. Rodolfo.
Órale, a ver si se oye por ahí. Ahí estás, Rodolfo. Chin, hay unas pequeñas detalles aquí técnicos que, pues, no sé si se podrán. Ahí estás, Rodolfo. ¿Qué huele? ¿Cómo estamos?
Rancho, cerquita de Guadalajara.
¿Cómo no?
Todo lo que estás diciendo,
ajá,
de los mayas,
ajá,
es verdad.
Sí.
Los mayas son los verdaderos,
exacto,
dioses de todo el mundo.
Uh-huh. Sí, definitivo, pues, ¿cómo venir aquí a echarles mentiras?
Yo soy de KPFK.
Muy bien.
Allí trabajo con todos. Y me da mucho gusto de toda la información que están hablando de...
Muchas gracias, Rodolfo, de Cypress Park.
Como que ya no se oyó muy bien al último, sí, pero te agradecemos, Rodolfo, por tus comentarios. Comentabas que te ha gustado el tema de hoy y que también viene de un pueblo de Guadalajara, ¿no?
Así
que
es. Y
pues sí, comentábamos también de los mayas, comentábamos de los mayas, de los aztecas, de varios grupos. También uno de la zona de África, el grupo de la zona del Kalahari, del desierto Kalahari. Y pues decíamos que somos dioses por esta idea de la creación, que tenemos la habilidad de crear nuestro entorno. Quizá no totalmente en este aspecto de cuando se toman los temas de la naturaleza, pero pues nosotros hacemos una construcción de una sociedad. ¿Y cómo la hacemos? Tenemos toda la capacidad y la conciencia para mejorarla. Y eso es lo que estamos comentando y mencionando, que tal como los maya o los azteca, pues tuvieron también esa idea, que no es un dios omnipresente o omnipotente, sino que la misma gente crea sus dioses y entorno a lo largo del tiempo. Estos dioses que hemos creado, estas historias, estos mitos, también refuerzan qué tipo de sociedad queremos ser. Y cómo también nosotros podemos ser.
Sí, definitivo, y nos están devorando, ¿no? Estos dioses, estas creaciones que tenemos, ¿no? Estas ideas que han surgido a lo largo de los años. Pues esto que uno tiene que regalar cosas, que tiene que demostrar el cariño que le tiene a la otro por el regalo, ¿no? O sea, eso nos está devorando, ¿no? Y nos está devorando porque, pues, estamos acabando con el planeta, ¿no? Estamos definitivamente en un punto de la historia en donde es central, ¿no? Donde tenemos que hacer un recuento de todo lo que nos han venido vendiendo desde el principio de la historia, ¿no? De cómo se ha transformado estas creencias, estas religiones, y pues ser un poquito más críticos, ¿no? Porque pues hemos visto un montón de cambios, ¿no? En el planeta hemos visto estos fenómenos naturales que son creados por nosotros, ¿no? Por nuestro consumismo, por nuestro consentimiento de pues las pruebas nucleares, ¿no? Pues por tanto debemos, yo creo, y pues no solamente no soy el único, aquí le presentamos pues bastante música, ¿no? Presentamos acá el clip de Galeano, de Eduardo Galeano, este súper escritor enorme uruguayo, en donde pues refleja que pues la humanidad tiene que estar unida y pues estar investigando, ¿no?, este conocimiento que nos han venido escondiendo, ¿verdad?
Además, también con esta idea de la religión, nosotros, y incluso la idea de la cristianidad, que difiere de lo que comentábamos nosotros, es que no es de imponer un pensamiento, sino que todos seamos críticos, que obtengamos la información necesaria para tomar decisiones más contundentes con la realidad del mundo y incluyentes de la diversidad del mundo, la complejidad de lo que ya existe en este mundo. Y creo que pues también con algo que nos recuerda Rudolfo es que pues no es que estas religiones o ideas sean los dioses de nadie más, sino que nos abramos para que nosotros tomemos ese papel de dioses, tomemos este papel de seres humanos vivientes, viviendo en un mundo muy diverso, en donde, hasta como mencionan los zapatistas, ¿no?, en donde muchos mundos pueden caber en este mundo, mismo. Mismo mundo. Así que, pues, con eso, pues ya nos estamos acercando a la hora. Hugo, ¿qué nos comentas algo más sobre
este tema? Sí, yo quiero concluir con la realidad de actual que mencionas, Carmen, pero también con la realidad histórica, ¿no? O sea, esta civilización occidental se forma de la misma idea que se forman todas las civilizaciones, ¿no? Ella está formada en la misma observación de los cambios de temporada, ¿no? Estas creencias que ahora se dicen paganas, ¿no?, en donde pues ya son castigadas, ¿verdad? Y son castigadas porque pues por bastantes cosas, ¿no? Cometían sacrificios humanos, ¿no?, de niños y demás. Entonces, checar la realidad histórica, ¿no?, en dónde han estado nuestros pueblos, cuál es la historia de nuestros pueblos, y cómo pues estamos siendo sometidos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengamos en la presidencia una persona que intente separar una región de otra cuando pues hay más allá que pues un color de piel, ¿no? Esto es una muestra de una ignorancia tremenda, y pues nada más es darse cuenta de quiénes somos, ¿no? O sea, de quiénes somos y quiénes son ellos, ¿no? Y qué es lo que representan ellos y qué es lo que hemos representado nosotros por milenios, ¿no? ¿Sí me explico? Y ya con eso yo creo que podríamos concluir.
Así es, nos estamos escuchando de nuevo el próximo mes aquí en KPFK en Vientos de Santa Ana, los martes a las 9:30.
Muchísimas gracias por habernos escuchado. Saludamos, pues naturalmente, muchísimas gracias a Fernando Velázquez, a Rodrigo, a Chuy, a
Ali, a Héctor, a los compañeros que vienen aquí de Suplemento Comunitario.
Ajá, y a Arrabaleros de Magón.
Arrabaleros de Magón, gracias.
Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue todo por hoy.
Buenas noches.
It's the 420 Drug War News. One of my guests on last week's Cultural Baggage program was Professor William Martin, who heads up the Drug Policy Group at the James A. Baker III Institute for Public Policy at Rice University.
The fact that the Attorney General, Jeff Sessions, says people who use marijuana are bad people, and I'd like to go back to mandatory minimums, that's not very hopeful.
No. And, Bill, it kind of boils down to rope-a-dope, in a way. They're just taking the punishment for now, hoping we'll tire out. But I don't. I think I'm right at 20 years of activism, and I don't feel tired yet. Bill, we're going to have to wrap it up, but I want to just bring it back to this website. The Baker Institute Drug Policy website features former DEA. It's ensconced at the prestigious Rice University with the blessing of former Secretary James A. Baker III and led by you, sir, Professor William Martin. You're known for your writings, for your biography of Billy Graham, and for being a level-headed person, I think is the best way to put it, a man with dignity. And, Bill, your closing thoughts, please, sir.
Well, by the way, the biography of Billy Graham with four new chapters is now scheduled to be published by Zondervan in March of next year. So it's I appreciate your mentioning that. Yes, I'm hardly a radical person, I also feel that I am offended by irrational public policy. And I taught criminology for 35 years, as well as teaching sociology of religion. And clearly, through that, it was impossible not to see our drug policy causes more harm, I believe, than the drugs themselves, which indeed can cause harm. So for me, it's a matter of, I sometimes speak of it as my drug policy ministry, that I believe that it's a just cause, and that I can, because I'm not seen as a radical, not like you, Dean. I'm not an ex-hippie.
I'm still a hippie, but go ahead.
I'm old enough to be an ex almost anything. But I just feel like it's some of my children and grandchildren smile, but I think they think it's a good idea for me to stand for these things. So I try.
You can hear the full interview on the December 22nd Cultural Baggage. I'm Dean at DrugTruth.net.
What's up? This is Amp Live, and right now you're listening to the uncut, uncensored, doing whatever the hell you want to do, Free Radio 101.3 in Santa Cruz, online at freakradio.org. You're chilling with Augusto Cesar Sandino and El Segundo.
Where'd you leave your wallet?
I left it in El Segundo.
El Segundo.
Yeah.
I don't know.
Peace!
From Pacifica, this is Democracy Now!
Roughly 6 million Americans are affected by bipolar disorder, but there's, you know, more than 40 million people any given year are experiencing mental illness. And so bipolar disorder is a part of kind of a much larger conversation. One of the reasons I wrote it as a memoir is that I think that people really related to some of the symptoms, the way my family had to deal with it, the way I dealt with it, which was not always good.
Jamie Lowe on her memoir, Mental, Lithium, Love, and Losing My Mind. She'll take us on a journey from an adolescent psych ward in Los Angeles to the salt flats of Bolivia, where half the world's lithium deposits are found. But first, bust out. Ticket to where?
It's like, close the door, get out of here, we bought your bus ticket, you can't come back. That put a hurting on me. I feel like I was swindled. They tell you anything because they want you out of here. They want all the homeless out of Key West.
As temperatures plunge across the United States and the homeless population is rising for the first time since the Great Recession, more cities are giving thousands of homeless people one-way tickets to leave town. We'll speak with The Guardian's homelessness editor, who oversaw an 18-month investigation that reveals many people who are bussed out become homeless again and return to the city they left. By the way, it's negative 37 degrees Fahrenheit in Minnesota, smashing a record from almost 100.